es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Saludos disruptivos, les damos la bienvenida a esta nueva edición del podcast Bonus Track de Nación Rebelde. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Nación Rebelde es una creación del señor Mauricio Tamayo y ustedes pueden encontrar los capítulos de la serie en Señal Colombia todos los domingos 8 p.m. y también están disponibles a través de rtbcplay.co. La producción de este espacio de Juan Jaramillo, el señor Jairo Rocha. Y para este capítulo 10 vamos a concentrarnos en los años 2010, en esa década donde se buscó en nuestras raíces el nuevo orden para cimentar una nueva realidad. Las músicas colombianas, el camino hacia la apropiación de nuestra identidad. Y hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la música alternativa nacional y el reconocimiento de nuestras raíces culturales propiciaron la aparición de fusiones cada vez más desarrolladas entre sonidos del mundo y ritmos originarios colombianos, con cantautoras e intérpretes protagónicas en la evolución de esta nación rebelde de RTBC. Es así como hemos encontrado en este capítulo apariciones de Sistema Solar, Chucky Town, Bomba Estéreo, Curupira, La Mojarra Eléctrica, Edson Belandia, Richard Blair, Iván Benavides, entre muchos otros y otras. Como bien sabemos, este podcast Bonus Track pretende ampliar el universo que se expone en cada capítulo de la serie, así que la idea es ver primero el capítulo y luego complementarlo con este podcast, donde traemos voces que de pronto no tuvieron tanta participación en el capítulo en pantalla. Y es así como traemos a la gran Jimena Ángel, una artista colombiana a quien conocemos por su trabajo con agrupaciones como Pepa Fresa, Bloque de Búsqueda, Sidestepper. Y vamos a escuchar a Jimena hablando acerca de sus inicios en la música, la importancia de músicos como Teto Campo, Iván Benavides en su carrera, su trayectoria con el Bloque de Búsqueda y esa escena underground de los 90 con Pepa Fresa. Aquí está Jimena Ángel en Bonus Track.
Bueno, yo desde chiquita, desde que tengo memoria, siempre canté, siempre me inventé canciones desde que tengo recuerdos y siempre supe que quería ser músico, artista. Desde los 5 años compuse mi primera canción. Y a los 9 hice parte de un grupo que se llamaba, que era María Angélica, los niños de María, de Missy, ¿sabes? María Angélica, sí. Mayarino y todo eso, que era como de un sueño de Navidad y esas cosas en el Teatro Colón, que para mí ya pues fue la primera vez como estar en un escenario y yo supe que eso era lo que yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida. Entonces mis papás me metieron a estudiar música en una escuela de música, estudiar guitarra, canto, y ya desde ahí siguió ya naturalmente, seguí estudiando en escuelas, sin escuelas, solita, con maestros, sin maestros, hasta el día de hoy. Pues fue una cosa muy rebelde, ¿no? Porque yo tenía 16 años, era una niña, en ese momento uno se cree que es grandísimo. Y yo, a mí me parecía que era normal, yo tenía unos amigos que tocaban blues en un bar y yo quería ir a tocar con ellos, pero pues era una niña. Obviamente mi papá, siendo almirante, que era almirante, pues no solo así fuera almirante, imagínate lo que era para un papá que su hija se quiera ir a meter a un bar a cantar blues. Entonces obviamente me dijo que no, pero la rebeldía mía fue tenaz, me fui de la casa y me fui a cantar blues. A los 16 años con mis amigos en el bar empecé a hacer conciertos ahí de esa manera, que para mi papá no fue tan chévere, pero bueno, para mí fueron mis comienzos. Ahí conocí a Iván Benavides, a Teto Campo, fueron mis maestros, yo fui su pupila por mucho tiempo y ellos me ayudaron a conectar con los músicos que formaríamos la primera, que sería mi banda, que era Pepa Fresa. Entonces, bueno, valió la pena también haberse confrontado de esa manera contra el mundo entero por irse a los 16 años de la casa a cantar blues, porque me conecté con muy buenos músicos y de ahí en adelante conciertos, toques, canciones, todo. No, pues para mí Teto y Iván son amores de la vida y de todas las vidas. Como te digo, pues me encontré con ellos en uno de esos bares que yo cantaba blues, se llamaba Famas y Cronopios, que fue cuna de muchas bandas de los noventas. Ahí conocí a Teto y a Iván la misma noche. Empecé a hablar más que todo fue con Iván, y me citó en su casa como para hacerme una audición, para mostrarme canciones y ver cómo cantaba yo. Entonces le gustó y montamos un grupo juntos que se llamaba Angelitos Empantanados, un dúo. Empezamos a tocar en todos los bares, canciones de él, me mostrar canciones de otra gente, de otros muchos géneros. Y Teto me empezó a enseñar guitarra. Yo ya estudiaba guitarra, pero pues había parado, ¿no? Y había estudiado guitarra clásica. Teto me empezó a enseñar guitarra. Me acuerdo que compré mi guitarra, mi primera guitarra eléctrica, que sigue siendo la misma, que se la compré a Ernie Becerra, otro tremendo guitarrista del rock colombiano. Y pues, no, era como, yo iba a entrar a estudiar música a los Andes, pero me peleé con el decano. O sea, entré, pero me peleé con el decano, pues que yo era un poquito rebelde. Y pues Teto y Iván me dijeron como, no, salte de esa universidad, esa gente es muy cuadriculada, nosotros somos tu universidad. Y así fue. Yo me salí y sí fueron mi universidad. Me enseñaron, pues Teto me enseñó guitarra, me mostraron mucha música, con lo cual para mí fue apreciación musical. Iván me enseñó cantos, diferentes estilos de canto, me enseñó a cantar como costeño, me enseñó a cantar de todas las maneras, sobre todo como más vivencialmente, ¿no? Me educaron en todo el sentido de la palabra, creo que hasta en la comida también aprendí a comer cosas nuevas, a tocar instrumentos que nunca había tocado con ellos y con el bloque de búsqueda, como que me acerqué mucho al folclore, entonces conocí a Gilbert Martínez y la tambora y la maraca y a Maite, y entonces los cantos de palenque. Para mí fue toda una universidad y es gran parte de lo que soy hoy. Claro, para mí fue todo un shock, así como fuertísimo conocerlos, porque ellos en ese momento eran la provincia, eran parte de la provincia. Iván estaba produciendo el disco de Carlos Vives y había compuesto pues las canciones que ya todos conocemos de La Tierra del Olvido, y bueno, una cantidad de ese disco, ¿no?, que son maravillosas. Y yo me acuerdo que como yo era del ámbito rockero underground, para mí Carlos Vives en ese entonces no era como algo que yo hubiera estudiado o que me hubiera interesado, pero a partir de haberme conectado con ellos y ver la manera como me lo mostraron, cómo tocaban en vivo, cómo fue para mí encontrar el bloque de búsqueda que mezclaba perfectamente el rock con esta música colombiana que exactamente empezaba a traernos a dejar de como rechazar esa parte nuestra que es lo máximo, ¿no? Entonces, sí, para mí fue una cosa tremenda aprender que la música que siempre habíamos rechazado, que más o menos uno, la palabra indio era algo negativo, muchas cosas, ¿no?, que empezaron a resignificarse a conocerlos a ellos, para mí. Y no solo con la música colombiana, en general con todas las etnias, todas las músicas. Yo me acuerdo que para mí, por eso te digo que fue como apreciación musical, porque ellos me mostraron todo y a todo dije sí. Ya después yo decidí, bueno, esto sí me gusta, esto realmente no me lo paso, pero para mí ellos fueron una escuela total de mostrarme todo, aceptar que la música es toda y que hay que escucharla y ya ver que sin ningún prejuicio, ¿no? Más porque es música y valorarla por la musicalidad que tiene. Fue realmente muy profundo ese estudio de apreciación musical que hicimos con ellos. Claro, esa época de los bares como Calimán, Transilvania, había bandas muy importantes como Catedral. Definitivamente Catedral era la banda como insignia de nosotros los alternativos. era algo que yo escuchaba mucho. De hecho, iba como una groupie a los ensayos de la banda. Ahí fue que empecé yo a soñar con tener una banda. Me acuerdo que ahí me reuní con Shao, que Saúl Trujillo, que era uno de los guitarristas de Pepa Fresa. La primera vez que lo vi fue en un ensayo allá de Catedral, con Miguel Navas y bueno, y Amos, todos ellos. También estaba, bueno, Danny Dodge, que era con esta cantante, ¿cómo es que se llamaba ella? Yo no me acuerdo el nombre de ella, pero era como una chica mitad colombiana, mitad estadounidense, y era divina y como súper rebelde y con una actitud tremenda, entonces era como un ídolo a seguir, ¿no? Obviamente Aterciopelados con Andrea marcó un estilo también muy irreverente, que cortaba con todo, que también como que invitaba a reconciliarnos con todo lo que veíamos como ñero, ¿no? Como lo kitsch, ya no era ñero, era kitsch. Entonces el bolero falaz, por ejemplo, que el bolero era eso, y ahora se volvió rock, súper chévere. Toda la estética de ella, ¿no? Como invitaba a reconciliarse con la bogotanidad total. Entonces, y lo mismo con Distrito, ¿no? También, bueno, el Distrito ya viene después. Pero sí, en los noventas, realmente de la época under, bueno, después para mí, ¿no? Porque Distrito es antes. Pues fueron básicamente esas bandas, Catedral, Danny Dodge, Aterciopelados.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Pepa Fresa también fue una escuela tremenda para mí. Pues con ellos escribí mis primeras letras que pude montar con una banda, bueno, en español, porque sí había hecho como un blues en inglés con los guitarristas con los que me iba a cantar allá al bar este. Pero pues fue como en realidad ponerme a escribir las letras, ¿no? Y en colaboración, porque ellos hacían la música, yo a veces les cantaba como cosas que me imaginaba de acordes, melodías, y siempre tenía yo que componer la letra, entonces fue una escuela de composición. También aprendí mucho con ellos, con Miguelito y con Chao, pues me mostraron también muchas cosas de guitarra. Nos unimos mucho con otras bandas de esa época, entonces era un parche gigante que siempre íbamos, cuando una banda tocaba íbamos todos a ver los toques de esa banda. Y lo mismo cuando nosotros tocábamos, esas bandas venían a vernos, y éramos Morfonia, El Sud, Los del Centro, Sigma, y era esa súper gran familia, Vértigo, ¿no? Entonces nos intercambiábamos mucho, yo aprendí mucho de todos ellos, guitarra, batería, una escuela intensiva de música del rock. Y con pocas mujeres, eso sí, recuerdo que las chicas éramos como Johanna Marín y yo, básicamente, pues como dentro de las bandas, ¿no? Y fue muy chévere, realmente fue muy intenso también, ¿no? Como una época muy loca también, no puedo evitar decir que eso fue así, uno tan joven, en medio de esos jams eternos de fines de semana completo, de estar tocando y obviamente pues de fiesta. Pero se vivió al máximo, aprendí muchísimo y fui muy feliz, la verdad. Fui muy feliz de compartir con todos ellos. Todavía son mis amigos y de ahí salieron otras bandas. Me acuerdo que salió Regadera, que fue mi primera banda de reggae. Siempre el reggae me ha fascinado. Todavía, de hecho, por ahí tengo algunas cosas en las que estoy trabajando, dub y reggae, y ahí nos conectamos también con Alerta, que después, muchos años después, yo pues toqué con ellos. También salieron una cantidad de bandas como de salsa, siempre como que nos diversificamos un montón, aparte de la banda principal, ¿no? De Pepa Fresa o la que hiciera parte de cada cual.
Es la voz de Jimena Ángel hablando acerca de ese paso por Pepa Fresa y la escena de los noventas, también de el bloque de búsqueda y sus inicios en la música. Para esta segunda parte escucharemos ahora a Jimena hablando acerca de su trabajo con Sidestepper, su trabajo como solista, su relación con los medios, cómo es ese trabajo autogestionado o trabajar como independiente, su perspectiva femenina y sobre el momento actual de los sonidos colombianos. Ella es Jimena Ángel, de agrupaciones como Pepa Fresa, Bloque de Búsqueda, Sidestepper. Esto es Podcast Bonus Track.
Eso fue muy, muy importante también. O sea, es que yo he tenido una vida realmente, hablando en términos musicales, he sido muy afortunada siempre estar rodeada de unos músicos increíbles. Sidestepper para mí es realmente clave en este momento de mi vida también, porque es la primera vez que yo entiendo el término de música electrónica y tropical, ¿no? Estaba esa mezcla que era drum and bass y salsa, y cómo cogía Richard y Champy las máquinas, que no las conocía, ¿no? Los samplers, los sintes, los efectos, y nos mezclábamos con las voces en vivo, los vientos, que también llevaban efectos, y las percusiones, y se formaba esa banda tan poderosa con la que nos fuimos de gira. Fue mi primera gira, mis primeras giras por Europa, tocando en Glastonbury, en la BBC de Londres, en el Shepherd's Bush Empire. Yo me acuerdo que eso, o sea, yo teniendo 22 años, es muy loco. Es como, wow, ¿en serio? ¿Qué regalo de la vida con tan pocos años estar en esas? Y pues fue la oportunidad de ver una cantidad de bandas diferentes, de conocer nueva música. Yo no conocía lo que era el breakbeat, que para mí fue como el trip hop. Como que a través de las bandas tienes la posibilidad de, bueno, aparte de viajar y de tocar, de conocer otras músicas y de compartir con otros músicos. Y eso es un crecimiento total. Entonces yo a Sidestepper le debo, pues bueno, todas esas felicidades de ese momento y mucha de la musicalidad que tengo ahora, ¿no? Del concepto que manejo. Claro, por ejemplo, yo tengo claras algunas cosas, como muy puntuales, muy claras. Por ejemplo, las guitarras, siempre mis riffs y mis cosas tienden a ser esa onda así como medio disonante, medio funky, disonante colombiano que me enseñó Teto. Y con esas guitarras que yo amaba del bloque de búsqueda, fascinaban todavía, pues obvio me encantan. Del blues y de todas estas cosas también que cantaba con Iván, como mi voz tiene pues ya una onda medio pop, ¿no? Que yo no puedo negar, ahí está. Lo mismo con las letras también, que tienden a ser, pues trato yo de que sean súper redondas, súper canción, entonces eso está ahí, obviamente, de mi profesor Iván. La manera de componer, sobre todo también con lo que él me enseñó de jugar con la sonoridad de las palabras, que se llama aliteración. Eso es algo que todavía me encanta. Si tú te fijas desde las canciones que tengo ahora, me fascina sobre todo la sonoridad de la E, de la Y, ¿no? De la E, de la L y la Y. Me encanta. Y eso es algo que yo aprendí con Iván, que con la sonoridad de las palabras puedes hacer que las letras entren como por osmosis sin que lo pienses tanto, porque el español es un idioma duro, fuerte. Entonces a mí eso me marcó mucho. Y bueno, lo que te decía de Sidestepper, pienso que por ejemplo a mí me marcó mucho la manera en que Richard usaba sus efectos en las voces, en las trompetas, los delays, sus bajos también, como eran drum and bassudos, pues son como medio dub, y esos bajos a mí también me marcaron mucho, ese sonido así como de esa onda, como, ¿cómo es que se llama esa onda que es la más sencilla, como sinusoidal? En fin, eso viene de lo que yo aprendí con Richard, como esos bajos que son como... Y bueno, no, creo que eso es. Y bueno, y el rock con Pepa Fresa, pues también se me sale en la voz, obviamente, total. Después de Pepa Fresa, tuve una banda que se llamaba Blusa, con la que continué indagando en el blues. Como te conté, pues montamos Regadera, que estudiamos todas las canciones de Bob Marley, eso era un tributo a Bob Marley. Yo ahí me dediqué a estudiar guitarra. Fue súper chévere porque primero yo era la cantante, pero como me fui de viaje y cuando volví, el cantante fue Mauricio García y yo me pude dedicar a ser guitarrista de una banda, y eso para mí fue clave. Porque ya después, cuando se acabó Pepa Fresa, pues yo tuve que aprender a producir mis canciones. Entonces, hay cosas que la gente no sabe. Yo era muy amiga de Juanes y Juanes me regaló a mí mi primera maquinita de ritmos. De hecho, la única que he tenido, ojalá pudiera tener otra ahora. Él me regaló una maquinita de ritmos cuando vivíamos en Los Ángeles. Y con esa maquinita de ritmos yo aprendí a programar beats y bajos muy sencillos y como muy chonetos. Chonetos es esa palabra como para describir algo como medio a la carrera, como medio mal hecho, pero lo era en Los Ángeles que me empezó a manejar Marusa Reyes, que era la manager de Jaguares y de Equimosis. Aprendí a manejar también el primer programa para producir que se llamaba Acid. De tal manera que yo empecé a grabar mis voces ahí y con la maquinita de ritmos y con loops. En esa época pues uno podía comprar discos de loops y utilizarlos, meterlos en estos programas y hacer sus maquetas. Entonces así empecé yo como a hacer mis propias canciones, ya mi proyecto de solista. Entonces empieza desde ese año 1999. Desde el 99 entonces empecé a estudiar cómo era hacer todos los sonidos hasta el día de hoy, que sigo en las mismas estudiando cómo hacer todos los sonidos. Con todo lo que te acabo de decir de todas las influencias, es muy difícil meterse dentro de un paquete, pero digamos que yo pienso que lo que más me inspira y sobre lo que yo creo es... Estudio muchas músicas africanas, me gusta mucho la cosa tropical, y hago los beats de manera electrónica, es decir, los programo con Ableton Live, entonces eso podría decirse que es electrónico, ¿no? Aunque no es la música electrónica normal, o sea, tú oyes mi música y no, de pronto no piensas que es electrónica, se oye orgánica, pero sí es como una interpretación mía de los sonidos tropicales de todo el mundo, un poco world music tal vez sería, en este momento medio pop igual, no es pop tropical, pero sí tiene su pop, lo que te digo, en mi voz, en mis letras, son canciones y son canciones que están tirando para la onda del baile, pero tengo otro lado también, como te digo, que es el dub y el reggae, que por cosas de la vida no he sacado nunca nada mío solo, ¿no? Sí he hecho colaboraciones, pero eso siempre ha estado y bueno, estoy trabajando también en esa parte, paralelo a toda la cosa tropical, que para mí también el dub y el reggae es tropical, solo que es como en otro BPM. Entonces sí, más o menos eso, tropical. Claro, creo que la radio ha sido, siempre será una parte importante de la divulgación de la música, y pues yo me acuerdo mucho con Pepa Fresa, fue clave la radiodifusora nacional en ese entonces, ponían nuestros demos, ponían nuestra música, ya luego la radiodifusora cambió un poco, igual a través de Radiónica y la Radio Nacional, he tenido siempre un apoyo con mis producciones. Cuando hice mi disco rock pop, que era a través de Universal México, entonces ya estuve en ese como prime time, digamos, de poder estar en todas las emisoras más con las canciones, la canción más radiable, ¿no? Porque era pop. Entonces pude tener como un pequeño feeling de cómo es estar en una emisora ya más comercial, como pues por ejemplo en La Mega, incluso pues en México estuvo sonando, en otros países. Entonces, bueno, eso obviamente llegas muchísimo más lejos. Ya después vuelvo entonces a mi vida under indie, porque salí de Universal y seguí haciendo una música mucho más... menos comercial, Sin embargo, entonces ha sido todo un proceso, ¿no? Como te digo, me siguieron apoyando la radiodifusora, Radiónica, siempre aquí en Colombia. Ahora con este último trabajo que he hecho a través de una disquera con la que estoy, que se llama Elis Records, que es francesa, trabajamos mucho a través de Spotify. Yo jamás había trabajado mi Spotify, no tenía ni idea qué onda, ni sabía que yo misma lo tenía que arreglar y bueno, en fin, eso estaba ahí como tirado. Pero a raíz del trabajo que hemos hecho con la disquera ha sido maravilloso porque he podido llegar a mucha, mucha más gente y a radios también independientes de otros países. Entonces creo que siempre cualquier medio de difusión es importante para llegar a los oyentes. Finalmente uno hace música para que lo oigan, si no lo hace para en su casa, para uno mismo. Entonces Spotify, Bandcamp y las diferentes radios de cada país, las radios por internet ahora, y como tú dices, las mismas redes con el one on one, con el público, es muy bueno. De estar con la disquera, bueno, he pasado por todos los estados. Primero con la super disquera que hacía todo por mí. Luego sin ninguna disquera y me tocó aprender de todo. O sea, desde diseño gráfico, dirección de videos, dirección de arte, dirección musical, producción general de eventos, redes, de todo. Y después, gracias a Dios, llega la disquera independiente con la que estoy ahora y nos dividimos las tareas. No es tampoco como que ahora ellos hacen todo, ¿no? Yo sigo manejando muchas partes, lo hacemos en conjunto, pero sigo teniendo como la batuta, digamos, sobre muchas cosas que no son solamente musicales, ¿no? Tienes que mirar cómo te gustaría que sea tu arte, de la parte visual de las canciones que vas a sacar, sea solamente, no sé, una fotografía o el diseño o un video. La parte, digamos, del marketing sí es algo que ahí voy aprendiendo. Eso sí, la disquera ha sido la que me ha dicho, mira, vamos a hacer esto así. Yo lo he hecho. De redes, pues ya venía antes yo manejando mis redes, todavía las manejo, y aprendiendo con ellos cómo es la parte del marketing, que realmente, se los digo a los músicos que estén viendo esto ahorita, es muy importante. Es muy importante tener un plan de marketing para llevar su música a que la escuche la gente, primero la gente que le interesa esa música, ¿no? Tener claro qué es lo que uno quiere, que lo oigan o empezar a tocar, qué es lo más importante para uno. Una cantidad de cosas que va aprendiendo uno en el camino con las ayudas que llegan, pero ya creo que he pasado como por todos los estados, desde toda la ayuda, toda la disquera lo hace solo y yo no tengo ni idea de nada. Luego todo me toca a mí, hasta conectar los cables, tour manager, todo, y luego como bueno, 50-50. Bueno, creo que para mí, en mi época de ser parte de un grupo en el que siempre estabas tan rodeada de chicos y tan pocas chicas, sí sentí un poco el machismo, en no solo en la parte del trabajo, sino en general. Pero son cosas con las que como que va aprendiendo uno a lidiar. Gracias a Dios, el hecho que yo he sido siempre una apasionada de la música y con lo cual he estudiado un montón, pues como que logré ponerme en un lugar en el que, más allá de ser mujer, soy músico delante de mis compañeros, y he recibido ese trato, digamos, ya hace rato. Pero sí hubo un tiempo en el que sí sentí que había machismo, definitivamente, como es complicado. Creo que también hay machismo entre nosotras, nosotras mismas con nosotras mismas. Tal vez tenemos grabado en el inconsciente que por ser mujeres no hay ciertas labores, que solo es cantar, como una sirena. Entonces no me dedico a estudiar un instrumento profundamente porque pues para eso están los chicos de la banda. No me dedico a estudiar producción musical porque para eso están los productores, nosotras somos las cantantes. No es que todo sea así, obviamente, pero ha sido como algo que ha pasado, sobre todo acá, pues, en Colombia, ¿no? Es lo que yo he vivido, pero como tú dices, ha cambiado un montón. Ahora la cantidad de chicas que tocan increíble, batería, bajistas, productoras, es increíble y es muy chévere podernos encontrar y que nos estemos apoyando entre nosotras. Por ejemplo, eso es otra cosa súper chévere armar bandas de mujeres, productoras, que hacemos nuestras cosas, no por tampoco ahora ser las feministas que sacan a los chicos, porque soy la primera en decir que he aprendido demasiado de los chicos, un montón, me encanta. Pero también es bueno ver el girl power, ¿no? En toda su manifestación a través de la música y ver que sí ha cambiado y que sí podemos creer nosotras mismas en nosotras mismas. Porque esa cuestión de no, pero es que yo sola no soy capaz, más bien espero a que eso me lo termine de hacer el productor, que lo hablo por mí, ¿no? También me ha pasado, incluso hasta hace muy poco. No, es que no sé cómo pegar las partes de esta canción, los build-ups, entonces, eso mejor que lo haga el productor en vez de meterme yo a estudiar cómo se hace eso y hacerlo. Un ser humano que soy, no importa hombre o mujer. Pero bueno, como te digo, veo que eso ha estado cambiando en todas las demás, en mí y creo que ahorita la nueva generación viene con todas las nuevas chicas con todos los talentos y mucho menos estigmas que antes.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. Al oído. En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Sí, total, hace rato ya, ¿no? Que estamos sintiendo ese interés del mundo entero por los músicos colombianos y por nuestras músicas autóctonas y lo que estamos haciendo nuevo. Yo soy parte de los beneficiados con eso que está pasando. Me siento muy privilegiada de ser como estar en este momento llevando la música afuera, viendo cómo nos reciben de bien. Entonces, yo lo que les recomiendo a los músicos de ahora, sea que hagan funk o hagan música folclórica colombiana o las dos, lo importante es siempre ser lo más coherente y más congruente de acuerdo con lo que uno siente que es y que le gusta. Nunca haga nada para que pegue afuera. Porque lo que pega siempre es lo autóctono, lo de uno, la esencia, lo real. Uno es un músico urbano, uno es lo que va escuchando, básicamente, ¿no? Como lo que come. El músico es lo que escucha. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi caso, hablando de mí, porque pues es la única que sé bien cómo es la cosa, todo lo que escuché, básicamente, es lo que yo estoy haciendo ahora. Nunca fue algo como ese cambio, por ejemplo, que la gente de pronto sintió en mí que ¡ay, ahora voy a ser tropical! No, siempre hubo ese estudio, siempre hubo ese interés y digamos que la vida lo va llevando a uno sabiamente a desarrollar las músicas en el momento que debe ser. Nunca sentarse a, bueno, ¿qué está pegando ahora? Está pegando lo electrónico, la cumbia electrónica. Voy a hacer una cumbia electrónica. Otra cosa es que yo me la he pasado escuchando cumbia electrónica y va y me sale una cumbia electrónica a mí. Entonces, ese es el consejo. Sea siempre fiel y leal a lo que usted es con la música que hace. Estudie mucho, tenga perseverancia, no desfallezca y verá que le va bien.
En Bonus Track escuchábamos a Jimena Ángel hablando acerca de el momento que pasan actualmente los sonidos colombianos, también de su trabajo como solista, de sus inicios con Sidestepper, Bloque de Búsqueda, Pepa Fresa y pues todo lo demás. Esto ha sido una nueva edición de Bonus Track, un podcast de Nación Rebelde que encuentran ustedes en rtvcplay.co. Encuentran ahí todos los capítulos de la serie, también en Señal Colombia, 8 de la noche los domingos, y también hay una serie de contenidos especiales que tiene RTVC para ustedes alrededor de esta Nación Rebelde. Con la producción de Jairo Rocha y Juan Jaramillo, mi nombre es Iván García, @DonBestia, y nos encontraremos en una próxima edición de este podcast Bonus Track. Hasta la próxima.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.